Oyentes de Radio Sefarad, estamos en línea en este momento con Aurora Mínguez, que es la corresponsal en París de Radio Nacional de España, que ha tenido la amabilidad de atendernos en este día tan complicado. Aurora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está Francia en este momento?
Pues como te puedes imaginar, en una conmoción absoluta, primero por el atentado de sí mismo, un atentado que parece que tiene la firma islámica, y segundo porque es un atentado no solamente contra la democracia, sino contra la libertad de prensa. Han atentado contra uno de los semanarios satíricos de más tradición en Francia. Charlie Hebdo era mucho más que una revista estilo El Jueves, sino que era una revista que había desde el primer momento tomado parte contra el islamismo. Fueron los que publicaron las caricaturas de Mahoma. Uh-huh. Habían sido también los que, precisamente por las amenazas que ya habían recibido, estaban permanentemente bajo vigilancia policial, y son los que han tenido que pagar en estos momentos de una manera carísima su atrevimiento y sobre todo su defensa de la libertad de la expresión hasta las últimas consecuencias, claro.
Más allá de todo esto, parece increíble que en el corazón de Europa se pueda cometer un hecho así casi con tanta facilidad, ¿no?
Sí, y eso es una de las cosas que trae de cabeza a la policía francesa en estos momentos, porque estos policías, estos asesinos han actuado con una precisión extraordinaria. Viajaban con un coche, un utilitario, hasta la misma sede del edificio donde estaba Talento, entraban en el edificio, asesinaban a las dos personas que estaban en el hall, subían hasta el segundo piso, que es donde estaba la redacción, y empezaban a asesinar a todos los que estaban concentrados, precisamente en un miércoles, que como todos los miércoles, a esa hora estaba reunido el consejo de dirección. Es decir, ellos sabían muy bien a dónde iban, sabían muy bien en qué día iban a atacar y sabían muy bien que tendrían la oportunidad de matar a un montón de personas al mismo tiempo. Después de realizar este fusilamiento, porque no se puede llamar de otra manera, salieron del edificio y todavía siguieron intentando asesinar gente. Se encontraron, de hecho, con algunos policías en bicicleta, dos de ellos, también hirieron a uno de esos policías. Siguieron huyendo, cambiaron de coche, el coche lo han dejado abandonado y se supone que huyeron con dirección a la zona norte de Francia.
¿Y cómo está París en este momento?
Bueno, con unas medidas de seguridad extremas, pero unas medidas de seguridad que de todas formas ya eran para todos los ciudadanos muy familiares. Desde que Francia empezó a bombardear las posiciones del Estado Islámico al lado de los Estados Unidos, están naturalmente las medidas de seguridad al máximo nivel. No es nada extraño ver en las calles de París comandos de la policía secundados por soldados con armas, con metralletas. Durante estas Navidades ha estado especialmente vigilada, por ejemplo, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los lugares donde se sabía que iba a haber una gran aglomeración de turistas y también de ciudadanos normales haciendo sus compras navideñas. Y bueno, pues todo el mundo sabía que Francia había elegido participar en una campaña bélica que podía tener un precio caro. Ya también nos acordaréis perfectamente, uh-huh, de que asesinaron a Hervé Gourdel en el mes de septiembre, uh-huh, un periodista francés, también precisamente como una represalia. Y el propio presidente Hollande había hecho referencia en varias ocasiones a la necesidad de estar alerta de que existía esa amenaza. Y bueno, pues lo que hizo ayer en su declaración fue precisamente llamar a la unidad, porque es evidente que la amenaza es más real que nunca. Uh-huh. Y además plantea otro problema enorme para el jefe del Estado, y en este caso es cómo hacer frente a esa amenaza islámica, teniendo como tiene muchísimas personas de credo islámico, claro, en Francia, estos inmigrantes o hijos de inmigrantes que son ya ciudadanos franceses de pleno derecho y que pueden ser susceptibles de convertirse también ellos a su vez en islamistas. Se sabe que hay algunas mezquitas y sobre todo también algunos lugares donde precisamente por las dificultades económicas y por la marginalización hay mucha más posibilidad de que esos jóvenes que se encuentran sin trabajo y que se sienten marginados, ciudadanos de segunda o tercera categoría, puedan sentirse llamados por esos llamamientos a encontrar las respuestas en el Islam, en el Corán, en su versión más dura. Y naturalmente, pues bueno, no se puede poner a toda la población de credo musulmán bajo sospecha, pero es evidente que hay un problema que tiene que resolverse, por supuesto, contando con los propios líderes de la comunidad musulmana francesa.
¿Te parece que es un momento en el que se puedan tomar decisiones importantes ahora?
Yo creo que lo que tienen ahora que hacer y conseguir es la unidad absoluta, es decir, que toda la República, como un solo hombre, haga frente a esta amenaza. Habrá que ver también cuál es la reacción del Frente Nacional, que bueno, ya sabemos que tiene unas posiciones muy racistas y muy xenófobas. De momento, la primera reacción de Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha francés, ha sido bastante moderada. Ha dicho que no es ahora el momento de hacer declaraciones, sino el momento del recogimiento y de acordarse de las víctimas y de sus familias. Pero es cierto también que dentro del Frente Nacional hay diferentes sectores y ha habido también algunas otras voces discrepantes de la posición de la líder Marine Le Pen, que piden venganza y que piden naturalmente un mayor control de estos núcleos de tendencia islámica.
Claro, eso también puede ser otra de las consecuencias de todo esto, que ciudadanos pues de una mentalidad normalmente moderada pues también puedan radicalizarse, ¿no?
Sí, el peligro está ahí y el peligro naturalmente se va a ver acrecentado si se ponen en marcha las medidas, las reformas económicas que tiene en estos momentos en cartera el gobierno francés y que evidentemente se van a traducir en una reducción de las prestaciones sociales y de los servicios públicos, que afecta naturalmente a las clases más desfavorecidas, a los colectivos más pobres, y naturalmente dentro de estos colectivos están precisamente estas personas que tienen origen magrebí, origen de comunidades de credo islamista o islámico.
Aurora, aquí en Radio Sefarad, como te puedes imaginar, estamos especialmente interesados y preocupados por la comunidad judía en París y en Francia. Hemos escuchado también que ha habido una explosión hoy en un barrio de París, cerca de una sinagoga. ¿Cómo está la comunidad judía allí?
Bueno, están muy asustados también porque no solamente lo que ellos piensan, sino lo que también demuestran las estadísticas oficiales, que ha habido un incremento bastante notable de sentimiento antisemita. Ha habido también un incremento de casi un 100% lo que va de año de los ataques contra ciudadanos de credo judío. El último ha sido especialmente llamativo, una pareja joven en el pueblo, que en realidad es como nuestra radio francesa, de París, en Créteil, una pareja que fue atacada y la muchacha violada sencillamente porque eran tres musulmanes que atacaron esa casa, entraron pensando que como eran judíos, pues naturalmente debían de tener dinero. Al no encontrar dinero, pues entonces se vengaron dando una paliza al muchacho y violando a la muchacha. Esto ha tenido una enorme repercusión, ha hecho que sin todos los estamentos y sobre todo el primer ministro y el presidente Hollande hayan mostrado su solidaridad y han vuelto a hacer un llamamiento a luchar contra cualquier tipo de pensamiento intolerante, de pensamiento excluyente, como los que de vez en cuando se expresan también en este país, que digamos que está atravesando una crisis no solamente económica, una crisis social y una crisis en la que es evidente que la idea republicana de la tolerancia pues en estos momentos no está en su momento más fuerte y que que la tolerancia tampoco es digamos en estos momentos lo que tienen los franceses más presente, porque hay otras preocupaciones mucho mayores, como es la situación económica, el miedo a perder el trabajo, el ver que sus condiciones de vida pueden verse reducidas, pueden verse también de alguna manera afectadas negativamente. Todo esto naturalmente crea un clima en el que si se busca algún tipo de responsable, algún tipo de cabeza de turco, pues ya sabemos hacia dónde va.
Desde luego una situación bastante parecida aquí en España, que por otra parte también el ministro de Interior español sigue diciendo que la amenaza yihadista está muy presente también en nuestro país, con lo cual lo que ha pasado hoy nos conmueve a todos los europeos, desde luego.
Sin duda, es una amenaza que no está circunscrita a ningún país. Con las fronteras abiertas también es muy fácil para los extremistas desplazarse de un lugar a otro, y es sencillamente el momento, digamos, de la unidad y de presentar, digamos, una única y firme respuesta ante este problema.
Uh-huh. Aurora Mínguez, corresponsal de Radio Nacional en París, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a Radio Sefarad. Hemos tenido información de primera mano. No descartamos volver a llamarte en alguna ocasión. Y lo dicho, uh-huh, cuídate mucho y muchas gracias.
Un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Espero que para contar mejores noticias.
Eso esperamos todos. Gracias, Aurora.
Estamos con el señor Philippe Saltiel. ¿Está usted enterado de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido esta mañana con este atentado terrible en París, ¿no?
¿Cuál, sí, sí.
¿Cómo se está viviendo en toda Francia?
Une catastrophe. Une catastrophe et surtout un attentat contre la liberté d'expression.
Bueno, es una catástrofe y por sobre todas las cosas un atentado a la libertad de expresión. Sí, por supuesto. ¿Podría explicarnos un poquito más?
Mon opinion, elle est comme tous les Français ou comme tous les Européens ou comme tous les Juifs. Je trouve que c'est une catastrophe et que on ne fait pas suffisamment attention à ce qui peut se passer en Europe actuellement.
Creo que como judío y como europeo y como francés creo que es una catástrofe y que no se ha prestado suficiente atención para prevenir este tipo de atentados. Señor Saltiel, ¿quiere usted agregar algo más?
No, je n'ai rien d'autre à dire. Vous savez, je viens d'être informé de cet événement. Je trouve que les dessinateurs de Charlie Hebdo, qui sont Cabu et Wolensky, qui ont été assassinés, c'est un crime contre la liberté d'expression.
Entiendo que este atentado es un crimen contra la libertad de expresión y ha dado usted los nombres de algunos de los que han fallecido en este atentado. Desde aquí queremos hacerle llegar a todos los franceses y especialmente a nuestros correligionarios, nuestro pésame por este terrible atentado y muchas gracias por habernos atendido.
Estamos en esta ocasión con Isaac Reba, doctor en física, residente en Francia y además superviviente del Holocausto, concretamente salvado por uno de esos justos entre las naciones españoles, el cónsul Sebastián de Romero Rodríguez. Isaac Reba, residente en Francia, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo está viviendo la calle estos momentos después de este brutal atentado terrorista?
Pues no sé muy bien cómo la calle lo está viviendo, porque no salí hoy, voy a salir ahorita, pero es una cosa que tuvo un efecto terrible sobre los medios políticos, sobre las emisiones de la radio y quizás sobre la población. Y esto es debido al facto que es un acto terrorista, pero tan fuerte como si Francia estaba en guerra contra los yihadistas. Y la cosa ocurrió de manera particular. Entraron en los oficios del diario francés y empezaron a pedir los apellidos de los que estaban ahí, y cuando un apellido era uno de estos que estaban buscando para matarlo, lo mataron. Es así que hubo 12 muertos, entre ellos 2 policías y 10 periodistas. Tuvo un efecto terrible sobre la población y también sobre el gobierno y los medios políticos. Y cuando yo les hablo en París, a las 6 empieza una, no sé si se dice así, una manifestación, ¿se dice?
Sí, sí.
Una manifestación ¿cómo se dice? Que muestra muchos miles de participantes, a la cual participan muchos miles de personas. Hubo también una demostración en Toulouse, al sur de Francia, y es la primera vez que una reacción ocurre tan rápidamente después de un acto barbárico como es el que ocurrió hoy. Y de otra parte, el gobierno ha decidido de ponernos en una fase maximal contra el terrorismo. Es decir, que no solo la policía, pero también la armada va a tratar de asegurar la seguridad de las iglesias, las sinagogas, los oficios de los ministerios, los lugares los más importantes en París, la Torre Eiffel, les Champs-Élysées, etc. Y hay una atmósfera de un poco de pánica porque hubo demandas de los responsables de París, del mayor de París, pidiendo a los parisianos que no tomen el metro y que no salgan de sus casas por el momento porque los tres terroristas han huido y no los han encontrado todavía.
Esto obviamente no sucede de la noche a la mañana. Bueno, la revista Charlie Hebdo ya había sufrido atentados, gracias a Dios hasta ahora sin víctimas. Con lo cual, pues bueno, era una amenaza latente que a nadie ha pillado de sorpresa, aunque sí nos ha pillado de sorpresa, desde luego, la brutalidad de los resultados y estas trágicas 12 muertes de momento. Pero, como digo, es algo que se larvaba y lo que quiero saber es también si la sociedad francesa era consciente de ello, de este peligro que existía, si existía una cierta tensión de que pudiera suceder algo así o no, o ha pillado realmente de sorpresa.
Pues yo creo que fue una sorpresa grande para el público en general, lo creo. Porque la impresión que tenían los franceses es, porque ya hubo dos atentados, ¿cómo se dice? ¿Un atentado se dice?
Sí, 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 perfecto.
En el diario que fue atacado hoy. Y las autoridades habían puesto también medidas de seguridad importantes en este diario. Pero el público no era tan preocupado por estas cosas, porque creía que todo lo que implicaba un terrorismo islámico ocurría en el Medio Oriente y en Europa sí, de vez en cuando había un atentado, pero no de esta fuerza, de esta crueldad, de esta barbarie que el de hoy.
El que hemos sufrido, desde luego.
Y creo que ahora la población francesa va a ser más atentiva a la manera que las cosas ocurren y va a mirar las cosas asustándose, se dice también en español,
sí.
Asustarse, sí, y porque ahora ve que cual que sean las precauciones que toma el gobierno, ocurre un acto como este de hoy, y ya había medidas de seguridad que fueron tomadas desde más de 3 meses aquí, pero eran insuficientes y ahora el público y la población espera que el gobierno va a tomar medidas más seriosas y más importantes.
Amigo Isaac Reba, muchísimas gracias por atendernos en estos momentos trágicos y en un día pues tan complicado como el de hoy. Muchísimas gracias, Isaac.
Pero sí, yo quisiera decir algo que
sí.
yo quiero que me excusen por mi español, que no es perfecto.
Su español es estupendo, Isaac. Le hemos entendido perfectamente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Estamos con Jacobo Machover, escritor cubano exiliado de origen judío y profesor universitario en París. ¿Qué tal, Jacobo?
Un saludo a todos. Un poco preocupado por lo que está pasando ahora.
No es para menos. ¿Cómo se está viviendo este atroz atentado en la calle? ¿Qué reacciones hay? ¿Cómo está percibiéndolo la comunidad?
Por el momento no ha habido reacciones de la comunidad porque no se trata de un atentado antisemita, sino que se trata de un atentado contra una revista satírica, un semanal que existe de hace mucho tiempo, Charlie Hebdo, que es casi una institución en la irreverencia frente a la religión en general, no solo al Islam, ¿no? De vez en cuando se la han agarrado con el catolicismo, con el judaísmo, con todo el mundo, ¿no? Y eso, digamos, forma parte de la tradición de la intelectualidad francesa, en este caso esencialmente de caricaturistas, de esa libertad blasfematoria, ¿no?, que ya reivindicaba Voltaire desde el siglo XVIII y mucho más, ¿no? Y entonces un atentado que está perfectamente coordinado. Los asesinos, bueno, que son islamistas sin la más mínima duda, pues estaban bien informados, sabían que en la sede del periódico había una conferencia de redacción hoy, y por otro lado, pues esa revista ya había sido objeto de varios atentados desde la publicación de caricaturas de Mahoma en 2005, después de que un periódico danés hubiera publicado esas mismas caricaturas, y hubo un atentado, un bombazo, hace unos años, en 2012, contra la sede anterior de la revista Charlie Hebdo. Entonces no es ninguna casualidad. Por otro lado, pues la portada de la revista era sobre el escritor Michel Houellebecq, que acaba de sacar un libro muy interesante, una novela muy interesante. Yo he tenido ocasión de leerla en estos últimos días, en una edición pirata, ¿no? Que se llama Sumisión, que es la traducción de Islam, que es bueno, una gran novela de Michel Houellebecq, como todas sus novelas, para mí, y que habla sin pelos en la lengua, que imagina a Francia con un presidente islamista en el año 2022, y eso ha desatado una gran polémica, pero también anteriormente ha habido una serie de hechos, de atentados contra policías, de atentados contra la comunidad judía este verano, pero anteriormente también en Toulouse contra una escuela judía, sí, y no, también hecho por islamistas franceses, un atentado, unos asesinatos en el Museo Judío de Bruselas. No hay una sorpresa en relación con eso. Uno se esperaba algo, pero bueno, ahí estaba perfectamente identificado el blanco, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, podíamos esperar algo así cuando los acontecimientos efectivamente no dejan de repetir este tipo de desgracias y siempre por los mismos, pero no sé, nadie nos esperábamos tampoco 12 muertos. Ha sido un atentado especialmente brutal y yo creo que la República...
12 muertos por ahora, hay varios heridos graves, y cada vez se va sabiendo la identidad de unos cuantos. Era gente muy conocida, y también que ultimaron a un policía que disparó sobre ellos. Entonces, por el momento se sabe que eran tres, ¿no? En las imágenes solo se ve a dos de ellos, pero bueno, eran tres, y la verdad es que lo deben estar buscando por todas partes. Yo tengo que decir, bueno, yo conocía un poco a uno de ellos, y bueno, los demás los había leído desde siempre, y está muy cerca de mi casa.
Cuando dice que conocía a uno de ellos, ¿se refiere a uno de los caricaturistas?
De los caricaturistas muertos, el director. director de la redacción, sí. Hace muchos años que lo conocí.
¿Y la redacción está cerca de su casa, Jacobo, dice?
Sí, en el distrito 11.
¿Y qué ambiente se vive ahora mismo en la calle, en esa zona? ¿Qué...?
Ahora, bueno, hay la reacción, esto está, bueno, cerca, no pasa nada, pero hay mucha gente, todas las autoridades han ido al lugar de los hechos, mucha gente se está juntando espontáneamente, hay muchos llamamientos en las redes sociales, particularmente en Facebook, para... rendir de alguna manera homenaje, ¿no? Manifestaciones así, pero las autoridades han avisado de que era mejor no manifestar hoy, ¿no? Esperar por lo menos a mañana, porque se está buscando a los terroristas, a los yihadistas, ¿no? Evidentemente no se sabe qué es lo que hay alrededor, quiénes pueden estar cerca, ni nada de eso. Y además que, como hay también varios policías muertos, pues la policía, su prioridad es encontrar a los asesinos, a los fugitivos, ¿no? Entonces todos los medios deben estar movilizados para eso. Y a nivel de las autoridades, pues todo el mundo se expresó en el mismo sentido, desde el presidente François Mitterrand, François Hollande, hasta el ex presidente de la República, Nicolas Sarkozy, que había manifestado ya su apoyo cuando Charlie Hebdo había sido objeto de amenazas por parte de los islamistas.
¿Cree usted que la sociedad francesa es consciente de la amenaza que supone el Islam para la sociedad civil? Como, vamos, que este tipo de cosas que usted mismo ha dicho que se van repitiendo en Europa y que han sucedido pues, esos atentados en Toulouse y que al final un día culmina con una barbaridad como esta. ¿Cree que la sociedad francesa es consciente del grado de peligro, del grado de amenaza?
Yo creo que desgraciadamente esto no ha culminado, que puede haber más. Hace muchos años ya que hay atentados periódicos en la sociedad francesa. Yo tuve ocasión de ver ya atentados en 1986, de cubrir en otros tiempos como periodista los atentados en 1995 en el tren de cercanía. Bueno, un atentado que se produjo en pleno centro de París y son atentados periódicos. Ahora, digamos que hay una radicalización de una parte de la sociedad francesa, sobre todo en la periferia, ¿no? Los musulmanes, que en las banlieues, ¿no? Como se dice, que eso puede llegar a ser mucho más peligroso, y sabiendo que muchos franceses a veces nacidos en Francia, a veces de origen extranjero, pues han ido a hacer una especie de guerra santa allá en Siria, ¿no? Del lado de lo que se llama el Estado Islámico, ¿no? Pero no solo al lado de ellos, al lado de Al-Qaeda, parece que Al-Qaeda ha reivindicado el atentado este, ¿no? De una manera o de otra. Bueno, de todas formas, la nebulosa yihadista es tan compleja y a veces se juntan, y sobre todo en un aspecto como ese, porque lo que se sabe que han gritado los terroristas es hemos vengado a nuestro profeta Mahoma y hemos matado a Charlie Hebdo. Es una cosa realmente de fanatismo religioso absurdo, y eso es con lo que vive la sociedad francesa, que la gente esté consciente o no, algunos están más conscientes que otros, unos llaman a la vigilancia, Otros pues son más tentados por una ceguera. Una ceguera, se ponen vendas en los ojos. El peligro está, evidentemente, el peligro está, y las medidas para combatir ese peligro pues no están todavía, no son suficientes.
De acuerdo, muy bien. Jacobo Machover, muchas gracias por atendernos en estos momentos tan trágicos y contarnos un poco cómo se está viviendo en Francia este salvaje atentado. Muchísimas gracias, Jacobo.
Gracias a ustedes.
Estamos en este momento en comunicación con Daniel Jalfón, es miembro de la comunidad judía de París, sefardí de origen. Querido Daniel, vaya día hoy en París, ¿no?
Sí, efectivamente, fue una onda de estupefacción, algo increíble que pasó aquí, porque estamos todos muy conmocionados con lo que pasó. Nunca podíamos pensar que gente así con tanta barbaridad iba a meterse en un periódico, matar sangre fría a gente que estaba únicamente haciendo una rueda de prensa, preparando lo que va a ser la próxima revista que va a salir la semana que viene.
¿Cómo está París en este momento? ¿Tú estás en el coche a esta hora de la tarde? ¿Cómo está París?
Mira, estoy viendo la radio que aquí hay una cadena que da información todo siempre de manera continua. Hay muchos agrupamientos en todas las ciudades de París, de Francia, en París mismo. Hay varias plazas, con la Plaza de la République, plaza también del Trocadero, que está lleno de gente, que está aquí gritando el furor de ver que están intentando impedir a la gente de expresarse correctamente de lo que ellos piensan. Eso es lo que pasa aquí. También se oye que la comunidad musulmana está también muy conmovida y saben que las primeras víctimas de este tipo de atentado son los musulmanes ellos mismos, que van a ser efectivamente también después la gente que se va a acusar de no ser capaz de poder mantener una comunidad unida y abierta y de tolerancia.
¿Y la comunidad judía, Daniel?
La comunidad judía ya está desgraciadamente acostumbrada a este tipo de hechos. Este verano fue un verano muy duro. Tuvimos aquí en Francia lugares del judaísmo que fueron atacados, dos sinagogas, también un comercio, una especie judía también. Hubieron unos eslóganes que eran muy, muy, muy insoportables. Judíos fuera, judíos nazis. Y la comunidad judía en Francia efectivamente está ya muy inquieta. Hay barrios en los cuales están siempre agredidos por musulmanes, si no les pegan es que les escupen a la cara o también le dan insultos. La cosa está muy fea también aquí en Francia.
¿Qué esperáis de las autoridades? Parece que Hollande va a hablar hoy mismo. ¿Se espera alguna medida? ¿Qué se espera?
Mira, no lo sé, porque sé que va a hablar efectivamente esta noche, pero yo pienso que hubo mucho laxismo y que no se vio el nivel del problema que tenemos aquí en Francia.
¿Que las autoridades no son conscientes del problema que hay en Francia, quieres decir?
Mira, no lo sé. Lo que te puedo decir es que efectivamente a nivel de Valls, yo vi varios discursos suyos en el cual efectivamente él siempre fue muy projudío y siempre fue muy abierto. Pero lo que yo veo es que hubieron unos hechos que pueden que sean mal interpretados por la comunidad judía, la apertura hacia lo que es el reconocimiento del Estado palestino así, sin ninguna discusión, y también otros hechos que el juez se siente menos tranquilo. La efectividad es que efectivamente hay muchos judíos que están preparando la alía para Israel.
Daniel, en tu lugar de trabajo, con tus vecinos, la gente con la que normalmente convives, ¿percibes miedo? ¿Percibes inquietud?
No, yo no tengo que ser sincero en ningún modo. Tengo suerte de trabajar en una empresa, digamos, internacional, la cual la gente pues tiene un nivel de educación que permite saber lo que es la tolerancia y lo que es la apertura al prójimo. Y yo no lo siento. Y en el barrio en el cual yo vivo también, es un barrio del cual no hay problemas, efectivamente. Pero otros barrios de París sí que los hay.
Por último, Daniel, este semanario atacado, es la redacción, ¿qué significa este semanario en la sociedad francesa?
Es un semanario que fue, digamos, un poco satírico y que siempre tuvo un discurso muy abierto, y que pues no es ni de izquierda ni derecha, es un semanario que siempre fue lo esencial, y tuvo problemas con la gente extremista musulmana, porque hubieron también unas caricaturas hace algunos años también que fueron el hecho de un caricaturista, y que hubo un pleito en París y todo por la culpa de esta revista. Pero sé que hay gente que trabaja y que hay gente muy buena, muy simpática, y que nunca hizo mal a nadie. Nunca hizo mal a nadie.
Por supuesto, uno por mucho que hagan no merece ni muchísimo menos lo que ha pasado y lo que ha sucedido hoy en París. Daniel Halfón, miembro de la Comunidad Judía de París, gracias por habernos atendido. Muchas gracias y feliz camino de regreso a casa.
Gracias. Un saludo a toda la Comunidad Judía de España y de Madrid en particular.
Gracias. En este punto, oyentes de Radio Sefaraz, estamos en contacto con Jesús Pérez Triana, nuestro analista de cabecera. Jesús, ¿cómo estás?
Pues hola, encantado de estar una vez más en Radio Sefaraz.
Acudimos a ti, como siempre, para que nos cuentes detalles, el modus operandi de lo que ha pasado hoy en París, quién puede estar detrás de todo esto, en fin, tú con tu ojo crítico y técnico de experto, ¿qué nos puedes contar con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa?
Pues vamos a ver, sabemos primero por una de las trabajadoras y dibujantes de este semanario que los atacantes fueron la encontraron, o sea, aprovecharon que ella iba a entrar en la oficina para encañonarla, amenazarla y hacerle abrir la puerta, y que dijeron actuar en nombre de Al Qaeda. Otro testigo dijo que allí estos tipos, cuando estaban entrando al edificio, se dirigió a uno de los que pasaba por allí, por un transeúnte, y le pidió, y se di a los medios de comunicación que esto lo estamos haciendo en nombre de Al Qaeda en el Yemen. Al Qaeda en el Yemen, bueno, en realidad no existe como tal, es Al Qaeda en la península arábiga, pero más que pensar que una célula que ha venido de Yemen, en este caso se trataría pues de un grupo local que actúa en nombre de o como partidario de. De hecho, esta misma dibujante, que se hacía llamar así el nombre artístico Coco, dijo que hablaban un perfecto francés, así que estamos hablando pues de franceses y pues, podríamos pensar que evidentemente pues de origen magrebí o de algún país musulmán, pero que vamos, que son terroristas locales.
Resulta impactante pensar lo fácil que supone una cosa así, ¿no?
Pues, vamos a ver, han usado armamento, pues sí, de guerra, han usado fusiles de asalto, pero ya esta tarde, no sé si es 100% seguro, pero ya estaba circulando que uno de los casquillos de bala recogido en el lugar era de origen yugoslavo, de los años 80, producido en una factoría que hoy en día está en Bosnia. Y bueno, no es inusual, pero en España, por ejemplo, sabemos que armamento de origen ex-yugoslavo entró aquí con las bandas de atracadores albano-kosovares, el famoso asesino de la baraja se trajo una pistola de allí, y hoy lo he comentado con alguien, yo mismo estuve de turista por Bosnia y me resultó muy sorprendente cómo era fácil, viajando en tren, moverse de allí, cruzar fronteras y nadie te revisaba nada. Y se sabe que hubo, en las guerras de Bosnia, de Croacia y demás, hubo mucha circulación de armamento. Entonces, alguien con los contactos adecuados podría conseguir ese tipo de armamento. Y si pensamos ya que son grupos islamistas que en su momento tuvieron conexiones con los grupos islamistas que fueron a luchar en Bosnia, pues a lo mejor puede ser o bien traficantes de armas o bien alguna trama islamista. Dicho lo cual, yo, por lo que se ha visto en el vídeo, son gente que no digo yo que eran, que lo que hicieron o cómo actuaban demostraban tener un entrenamiento militar, pero que esto no es lo que me habías visto hace semanas de alguien que de improviso decidió atropellar a peatones, sino que esta gente estaba bien preparada, tenía por lo menos sus movimientos se notaban en un cierto tipo de entrenamiento. Yo diría que por la corpulencia llevaban chalecos antibalas, o sea que es un atentado para nada espontáneo de estas personas, que al igual que pues pasaba en Jerusalén, de personas que deciden coger y embestir con su coche a alguien que está esperando en una parada de transporte público. Esto es algo, digamos, de un nivel más elevado, más complejo y de lo que hemos visto hasta ahora.
Jesús, ¿esperaba algo así en Francia o en algún otro país de la Unión Europea?
Pues las amenazas a Francia y a Occidente, yo creo que Agustín, y es que el problema es que son tan repetidas que ya son la nueva normalidad. Francia se implicó en Chad, perdón, en Mali, bueno, sí, Chad también, pero Mali principalmente fue el país que paró la ofensiva insurgente en el año 2013. Francia fue de los primeros países que decidió sumarse a la coalición internacional contra el Estado Islámico. La aviación francesa fue de la primera que estuvo lanzando misiones de bombardeo en el norte de Irak. Entonces, la política de Hollande de intervenir allí donde se haya que enfrentarse al islamismo radical, pues ha puesto al país en el punto de mira. Pero yo no creo que sea una consecuencia, sino que, vamos, todas las democracias occidentales y libres estamos amenazadas por el islamismo radical.
En España, desde luego, el ministro del Interior no pierde oportunidad para cada vez que hace una declaración pública de decir algo así, ¿no? Que mucho cuidado, que también aquí es una prioridad.
Ya, porque en este caso, hablabas de que vamos, que era curioso decir la facilidad con la que se puede llegar a hacer tanto daño, pero es que la cuestión es la cantidad de tramas terroristas, células y de atentados frustrados que, vamos, es decir, esto es una cuestión ya casi, yo diría que hasta estadística, estamos todos amenazados y es una cuestión de que esta gente tenga suerte una sola vez. Me acuerdo que esa fue una de las frases que dijeron los terroristas del IRA británico cuando hicieron el atentado a Margaret Thatcher. Decían, ella para sobrevivir necesita tener suerte todos los días, nosotros para llevar a cabo nuestros planes y salirnos con la nuestra necesitamos tener suerte al menos una vez. Uh-huh. Entonces, pues, esto yo creo que es una lucha constante de lucha contra el terrorismo y a veces sucede esto, a veces hay alguna célula que consigue llevar a cabo sus planes.
Claro, desde luego la investigación nos irá dando más detalles, más cosas concretas de este atentado, pero desde luego yo creo que poco más hay que añadir, ¿no? Porque todos lo sabemos, ahí están y dispuestos a hacer daño en cuanto se pueda. Entonces, si te parece, añadir algo más y no volveremos a hablar en los próximos días, Jesús.
Pues la verdad que sí, yo creo que tampoco creo que más haya que añadir. No sé, en este caso sí habría que siempre romper esa dinámica de pensar causa y consecuencia. Claro, esto ha sucedido, si no hubiesen hecho esas viñetas, si las sociedades occidentales no hicieran la culpa del gobierno, o sea, eso, sino que evidentemente aquí la responsabilidad está directa y claramente en quien ha cometido el atentado y si no hubiese sido las viñetas o la participación de Francia en misiones internacionales de lucha contra el yihadismo radical, pues habría sido otra cualquier otra cosa. La culpa siempre está en manos de quien ejecuta la violencia y quien asesina a inocentes.
Claro que sí, Jesús. Bueno, pues nada, te suponemos informándote constantemente. Cualquier cosa que haya que aportar en cualquier momento, aquí tienes nuestros micrófonos a tu disposición.
Pues hasta pronto, hasta la próxima. Muchas gracias.